Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión aquí en el partidazo de este martes 22 de diciembre. Al tiempo de opinión incorporamos a Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y a Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo que, como tú, entiendo bien la filosofía cholista, lo único en lo que me fijo es que al Atlético de Madrid le faltan 10 puntos para asegurar la permanencia en Primera División. Y luego ya veremos. ¿No? 32 con 42 se salva ya un equipo, Pedrito.
Casi seguro.
O sea que con 10 puntos, el primer objetivo de la temporada ya está cumplido. Y luego ya por los siguientes.
A mediados de enero yo creo que lo tienen ya, ¿no?
Bueno, pues luego ya se empezará a pensar en otras cosas, que no hay que acelerarse. ¿A qué sí, Antoñito?
Bueno, el Atleti ha dado hoy una lección de autoridad para ganar un partido, ha dado una lección de pegada, ha dado una lección de contundencia, y en el camino de este año, quitando el borronazo del derbi, yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo su camino, ¿no? Que es el de un equipo que además, fíjate, estábamos valorando lo que había pasado en los últimos 9 años y este año ha cambiado el dibujo porque llegó Luis Suárez, y para Luis Suárez el Cholo se inventó un dibujo nuevo, un traje nuevo, que le queda casi mejor que el otro. Porque hoy ha vuelto a la defensa de 3 centrales con 2 carrileros largos, al dibujo que había puesto todos los partidos menos el último día frente al Elche. Y vamos, no le ha dado ninguna opción a un gran equipo que es la Real Sociedad. Fíjate que el Atlético de Madrid hoy no ha sufrido porque Oblaga ha hecho una parada en todo el partido, y una paradita, tampoco un paradón espectacular, y ha tenido 2 remates a puerta y ha hecho 2 goles. Ese es el guión ideal en el cholismo puro y duro. Ese es el guión ideal del Cholo delante de un partido.
Sí, pero tampoco se ha visto un Atlético Madrid cerrado atrás, cerradísimo, esperando a salir al contragolpe.
No, ya no se cierra el Atleti. El Atleti ahora ha cambiado. Vamos a ver, nunca se ha cerrado esperando un rival. Lo que ha hecho es cederle el espacio, el terreno, y luego irá por él. Pero este nuevo Atlético Madrid lo que hace es que te presiona primero arriba, luego te presiona la zona ancha, siempre muy encima del rival, no concede nada en defensa, no tiene prácticamente ningún error, y al final tiene a Luis Suárez, que va a hacer muchos goles, y tiene a otros jugadores como Marcos Llorente. Lo de Marcos Llorente es brutal.
Sí, señor.
Es brutal porque es trascendente en cualquier parte del campo.
Opiniones del Atleti, empieza tu Gato.
Bueno, mira, yo te lo voy a resumir con una conversación que he tenido previa al partido con un amigo tuyo, Xavi Prieto. Le preguntaba el partido y me decía que lo veía equilibrado, y le he dicho, digo, hombre, la Real está muy bien, y me dice, sí, pero el Atlético está mejor, y es la realidad. En la realidad, ha sido el Atlético Madrid mucho mejor que la Real Sociedad. Le ha ganado en lo físico, le ha dado una lección. Y luego yo creo que en lo táctico y demás, yo creo que el dibujo del Atlético de Madrid, que ha empezado quitando el balón a la Real Sociedad, pero luego defendiendo como sabe, que es un equipo casi impenetrable, y luego basándose en jugadores que están en un estado de forma excelente, y yo ahí no me olvidaría, por ejemplo, Mario Hermoso, que es uno de los jugadores que ha crecido muchísimo al ritmo que, o a la par que el momento del equipo, ¿no? Y me parece que se está convirtiendo en un jugador fundamental. Lo mismo le pasa con Carrasco. Fíjate cómo será que yo creo que muy poca gente ha hecho falta a Joao Félix. Y eso significa que este equipo, con mayúsculas, funciona por encima de las individualidades. Fíjate que a Luis Suárez se le ha puesto en la diana durante estos días por su forma física, como está, que parece lento, pero mira, el único o la única acción decisiva en la que ha actuado, ha hecho de 9 y ha habilitado la jugada para que Marcos Llorente hiciera ese gol. O sea,
ahora os pido una valoración genérica, luego hablamos de Luis Suárez, pero a mí sí me parece que está muy bajo, Luis Suárez. Paco, dale.
Para mí la diferencia esencial entre el Atlético de Madrid y todos los demás equipos de la Primera División en España es que el Atlético de Madrid no hace regalos. Puede jugar mal y perder 2-0, como perdió contra el Madrid, pero no regala goles, no regala varones tontos. ¿Qué es regalar? Pues el despeje de Gorosabe en el gol de Llorente.
Sí.
El despiste de Zubeldia o de Gorosabel también, que rompe el fuera de juego en la falta. El saque de banda de Jordi Alba en el Cádiz-Barcelona. Sí. El despeje de Courtois contra
cosas groseras.
O sea, al Atlético le tienes que ganar. Lo puede tener un mal día y le puedes ganar, pero no te va a regalar nada. Y yo creo que eso es lo que para mí le hace el favorito para seguir siempre arriba. Porque normalmente con la gente que tiene, si no tiene el día de Llorente, lo puede tener Joao Félix. Si no lo tiene Luis Suárez, si no lo tiene no sé quién, si no un central de cabeza. Entonces, lo normal es que vaya sacando los partidos.
Luego hay otra cosa, Paco y Joseba, que tiene tanto nivel en todas las líneas y tiene tantos jugadores por línea para competir. Aquello que hablaba el Cholo siempre, ¿no? Eso que decía de la competencia interna, que era muy bueno cuando fichaba a alguien. Joder, está muy cerca de ser excelente en este equipo, porque yo no sé si tiene dos por puesto ya, que ninguno se puede relajar porque sale otro y se la come.
¿Qué opináis el resto? Elías, Miguel, Dani, Luis García.
Para mí, yo estoy de acuerdo con Antoñito. Yo creo que la tremenda plantilla que tiene el Atleti este año y el que el equipo esté en dinámica buena, que hace mejores a todos los jugadores, hace que estén marcando diferencias en su, no solo en su manera de competir, sino en su propuesta, que cuando ha sido más atrevida, pues nos ha gustado. Seguramente con Joao Félix mucho más vistosa, pero cuando se pone en modo práctico como hoy, superando a la Real, prácticamente minimizándola. Todos esperábamos, seguramente la Real también, si no ya Zabal, para mí me parece otro equipo completamente distinto, pero creo que ganar con esta solvencia este partido, que era su segunda reválida después del fiasco en el derbi, pues me parece que es de yo no creo que sea del favorito, pero sí de uno de los grandes candidatos para esta liga.
También es verdad que la liga son momentos, o sea, tú pillas a la Real hace mes y medio y a lo mejor te pinta la cara,
sí,
y la pillas ahora que está en una racha que no gana desde hace 8 o 10 partidos, pues es distinto.
A mí el Atlético de Madrid, hay una parte que sí y otra que no, ¿eh? O sea, el Atlético de Madrid le veo sacando partidos adelante, muy sólido, con mucha solvencia, y eso me recuerda a los Atléticos de Madrid que han sido campeones de Liga, pero luego veo el partido contra el Madrid, que a mí me dejó muchísimas dudas sobre este Atleti, el partido con el Bayern de Múnich, y son partidos que el Atlético de Madrid estuvo desarbolado, y eso sí que no le ocurría cuando ganaba las Ligas. O sea, podía no ganar partidos, podía incluso perder contra el Madrid, contra el Barça, contra quien fuese, pero competía. Y está compitiendo muy bien en algunos partidos, pero sin embargo, esos dos partidos es que fue arrasado, y eso no le solía pasar, y a mí, pero eso sí que me deja dudas.
En Múnich, en el Bernabéu, en el Camp Nou, no se ganan ni se pierden las ligas.
Claro. Sí, es verdad, es verdad.
Esa es la diferencia, Luis. Claro.
Sí, es verdad, pero que esos partidos no llegó ni a competirlos un poco, y bueno, no me suena al Atlético de Madrid sólido.
Sí, yo creo que desarbolado estuvo más por el Bayern de Múnich que por el Madrid. En el Madrid no vimos competir a un Atlético de Madrid, o sea, salió y no compitió. Entonces,
por eso, cuando
tú no compites con el Bayern de Múnich, aunque compitas, es tan superior a ti que te la va a meter por cualquier lado, o sea, que es lo que se vio. Pero luego, sí. Y luego lo que decía yo, Seba, es verdad que la Liga se gana en esos partidos, o el otro día con el Elche, es decir, al final tú tienes que mantener esa regularidad, y es verdad que a mucha gente le fastidió la imagen que dio el equipo contra el Madrid, pero al final ese equipo parece que eso ha cicatrizado enseguida y parece como si nada. Y
aunque, ha explicado, Paco, una cosa del Atlético, que es verdad que no te regala nada y que todo lo que quieras quitarle se lo tienes que arrancar de las manos, pero para mí tiene otra virtud, que no le ves sufrir. O sea, el aficionado Atlético de Madrid solo sufre para ver cuánto gana, no se imagina que en cualquier momento le vayan a meter un gol, que a eso sí le pasa todos los días al Barça y al Madrid. Hoy incluso el Barcelona, ha habido un momento en el segundo tiempo que, como no tenía cerrado el partido, si te metían un gol el Valladolid, la cosa se complicaba mucho. Ese mismo partido lo está jugando el Atlético de Madrid y puede estar por seguro que el Valladolid no le va a remontar en la vida ese partido, porque no concede nada atrás, no pierden la concentración del minuto 1 al 90, y eso es importantísimo para en los minutos finales no tener una cantada que te cuesta 3 puntos.
A mí el Atlético de Madrid me parece no solo mejor que la Real Sociedad, como le decía Xavi Prieto a Gato, sino me parece mejor que el resto de equipos de España. O sea, ¿eso quiere decir matemáticamente que va a ganar la Liga seguro? No lo sé, pero que el Atlético de Madrid tiene, para mí, el mejor entrenador de los tres grandes, lo tiene, para mí, es mi punto de vista. No es a lo mejor la forma de jugar que a mí más me gusta, no lo sé, aunque este año ha mejorado mucho, pero me parece el mejor entrenador de los tres, me parece que ha hecho los mejores fichajes de los tres. Yo estoy de acuerdo con lo de Luis Suárez, que es verdad que no está, o sea, que le ves que le cuesta correr, bueno, te recuerda mucho al Luis Suárez del Barça, que aquí tenemos visto, y yo no soy de los que se estira de los pelos de porque hemos dejado escapar a Luis Suárez y estamos con Braithwaite y tal. Yo creo que Luis Suárez no está bien, pero es que da igual, porque como decía Paco, te mete goles Llorente, te mete goles, no sé, es que tiene, encuentra la forma de superarte, y contra eso hay poco que hacer. Es verdad que contra el Madrid no hizo nada, nada que decir al respecto, eso es indiscutible, pero a mí, incluso perdiendo contra el Madrid, a mí me parece el mejor equipo de España.
Pero Paco, una cosa, entendiendo lo que dices de que contra el Madrid, el Barça, no se ganan las ligas, pero si el Atlético de Madrid llega a ganar al Madrid, es que la liga estaba no hecha, pero estaba en un porcentaje amplísimo en las manos del Atlético de Madrid.
Que queda muchísimo, matado. Hombre, que queda muchísimo.
Queda muchísimo, pero si hubiese ganado al Real Madrid,
quedan 25.
La ventaja hubiese sido escandalosa, Elías.
Y solo pensamos en
le quedan 25.
¿25 qué?
jornadas. Claro. 25 partidos para terminar.
Pero sería una ventaja de cuánto le habría metido ahora mismo que le saca al Madrid. 3 y un partido, ¿no?
A Luisito, pero no puedes vivir sí. del Isi, Isi, Isi.
No, no, yo digo, sí, sí, pero es que simplemente porque Paco dijo que en esos partidos no se gana la Liga, y yo creo que si el Atlético de Madrid hubiese ganado al Real Madrid, que ni siquiera compitió, se hubiese metido la Liga muy, muy cerca.
Claro. No, y le quedan dos partidos por jugar, ¿eh? O sea, tú imagínate que llega hasta final de Liga así, y al Atlético le quedan esos dos partidos. Tiene dos balas en la recámara, o sea.
Sí, hay que ganarlos, esos partidos. No, claro, es que hay una sensación generalizada de que como tienes más partidos pendientes, vas a sumar 3 puntos en cada uno de ellos. Uno es contra el Sevilla, además, ¿eh? Creo.
Sí, o sea, sí, sí.
Que se juega también tiene 2 partidos menos.
El 12 de enero.
El 12 de enero, efectivamente. Sí. Marco Antonio Sánchez de Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Hay que frenar esa caída, ¿eh?
Bueno, pues son 9 partidos sin ganar, con 3 derrotas consecutivas ya, que desde luego invita a reflexión profunda, porque una mala racha la tienes con 3, con 4, con 5 partidos, pero con 9 ya la cosa empieza a ser bastante notable. Se está aferrando Imanol a eso de le vamos a dar la vuelta, lo que necesitamos es recuperar fuerzas y energías. Seguro que tiene razón también, porque el estrés competitivo se está notando muchísimo por las bajas ya. Oyarzábal, Silva, Aritz, Elustondo, Illarra, reapareció Silva, y ya se ven retazos de un poco de brillantez, se nota mucho Oyarzábal, y las bajas también están provocando que algunos jugadores que estaban fresquísimos como lechugas, como Mikel Merino, pues ya estén empezando a dar muestras de que están más quemados que la culata del Enterprise, ¿no? Que se ve que ya van ahí trillados. Y luego, yo creo que hoy, en mi opinión, no hemos visto a un Atlético de Madrid con pegada. Lo que hemos visto es un Atlético de Madrid sobrio, inteligente.
Con oficio.
Claro, con oficio.
¿Cómo no va a tener pegada si ha tenido 2 y las ha metido las 2?
Ya, pero es que ha habido 2 tiros a puerta. Yo creo
eso,
que
eso es pegada.
Para mí pegada es un equipo que te está dando bofetadas todo el rato y luego por encima te hace 3 goles, 4 goles. Lo que le pasó con el Barça. Por
sí, ejemplo. Pero lo no, importante es que las que tengas las metas. Sí. Si tienes 2 y las metes, chapo, claro.
A la Real, eso es.
Tyson te metía 2 y te tiraban la lona en el segundo asalto.
La diferencia entre efectivo y eficiente, que no es lo mismo. El caso es que a la Real le han jugado parecido al Atlético de Madrid solo 2 equipos, el Nápoles y el Cádiz, y le han ganado. El Nápoles y el Cádiz. Bueno, pues hoy el Atlético ha hecho más o menos lo mismo, que es jugar seguro, estar bien cerrado, dejarle muy poco espacio para que Silva maneje, dejarle poco espacio para que aparezca Mikel Merino, dejarle poco espacio para que aparezcan los que saben jugar, y ahí matas a la Real. Ya se le ve la matrícula a la Real, y eso es complicado. Y lo malo, o lo bueno, depende, es que el 31 tenemos derbi vasco. O sea, es la mejor...
A las 2 de la tarde.
La mejor o la peor de las medicinas. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. ¿Cómo se frena esto?
Pues con goles, macho. O sea, William José tiene que espabilar porque hoy se fue mosqueado y luego miras las estadísticas y resulta que no está entre los 8 tíos que más tiran a puerta en la Real Sociedad. Isak tiene la pólvora mojada, marcó el otro día, pero es que el chico no ve puerta y no hay manera, y aquí tienes que marcar un gol más que el contrario. Y yo creo, honestamente, que la defensa, podemos empezar a decir ahora que Zubeldia se despistó, que el otro, lo que tú quieras. Yo creo que han cumplido con creces desde que ha comenzado la temporada. Una defensa también sobria, inteligente, seria, la de la Real hasta hoy, macho. O sea que la culpa para mí está de medio campo para arriba.
Paco, os pregunto a todos.
Recuperando gente. Claro. Primero recuperar gente, eso es evidente.
Sí.
Y luego yo que creo, en mi teoría de hace 1000 años, es que cuando juegas en Europa, las plantillas que no son muy largas, pierdes 3 o 4 puestos en la Liga. Sin la Europa League, la Real estaría tranquilamente entre los 4 primeros meses. Yo estoy convencido. Silva es un salto de calidad, como se ha visto en el día de hoy. Y luego también creo que Imanol, que soy muy de Imanol, porque me parece que lo que hace es para ponerle el nombre al estadio, de sacar gente permanentemente, de no llorar, ¿verdad? A veces elige mal las parejas por rotar y por los cansancios y porque este me jugó el otro día. Yo, por ejemplo, creo que Isak era más para jugar en el Camp Nou y William José para jugar en el siguiente partido, ¿verdad? Y hoy yo no sé si era un partido para William José, la verdad, pero bueno, ya son gustos míos.
Lo que pasa es que si los tienes mucho en el banquillo, es que el William José este también es muy particular, ¿eh? O sea, hay que cocer a fuego lento el vestuario también, que es otro de los grandes éxitos de Imanol, que todo el mundo se siente importante y que no se le empiece a desequilibrar el asunto, que después vienen los verdaderos problemas.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Agur, buenas noches.
Despido también a Antoñito y a Gato. Adiós, queridos.
Feliz Navidad a todos.
Igualmente, luego, igualmente, que vaya bien. El equipo que más me ha gustado hoy, no sé si estaréis de acuerdo, es el Sevilla. ¿Os ha gustado el partido que ha jugado en Valencia?
Mucho.
Yo tengo que admitir que no lo he visto.
Yo tampoco.
A mí sí me ha gustado.
Entonces, ¿os ha gustado, Miguel, o no os ha gustado?
Muchísimo.
Claro.
¿Qué más?
A mí sí me ha gustado, pero no me ha parecido una cosa impresionante, ¿eh? O sea, claro que no. Creo que podía haber tiene un problema para generar ocasiones de gol.
Pero de los últimos 8 partidos del Sevilla, el mejor de todos. O sea, el partido en el que más ha jugado y más ha generado.
Está muy tranquilo, muy mandón. Sí, o sea, ha estado bien, pero que con todo lo que ha mandado podía haber sentenciado antes.
Enfrente ha tenido un Valencia que... Cuidado, ¿eh? Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Cuidado, ¿eh? Con el Valencia.
Sí, estoy de acuerdo contigo con lo que decías del Sevilla. De hecho, hoy se ha visto con envidia, ¿no? Desde el valencianismo a ese Sevilla como el proyecto que querría que fuese el Valencia, que hace no mucho tiempo tuvo y que tiró por la borda el propietario, Peter Lim. Un proyecto centrado básicamente en la parcela deportiva, algo de lo que a esta hora de la noche carece el Valencia Club de Fútbol, jugadores de primer nivel en todas sus líneas, recambios de garantías y un entrenador con una idea clara de juego. Hoy, por ejemplo, Javi Gracia, de repente y sin venir a cuento, ha cambiado el sistema de juego del Valencia Club de Fútbol, ha pasado a 3-5-2 sin haberlo trabajado, como primero ha reconocido en sala de prensa Carlos Soler y posteriormente el propio entrenador, y eso le ha bastado para aguantar la poca pegada en el día de hoy del Sevilla hasta el minuto 80, cuando un error de Chaume a un disparo de Suso desde la frontal ha declinado la balanza a favor del Sevilla. Cartas preocupantes, Joseba, en el Valencia, porque es una victoria en los últimos 11 partidos de Liga, lo próximo es el Granada, está un punto por encima del descenso, y más allá de los números, como decía Antonio Ruiz con el Atlético de Madrid, pues evidentemente quedan más de 20 jornadas por disputarse en este campeonato liguero y hay tiempo para remontar el vuelo, son las sensaciones. Sensaciones que no transmite en positivo el entrenador desde el banquillo. Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo. Hay que recordar, no hay que olvidar, que este entrenador se presentó en las oficinas del presidente a principios del mes de octubre para poner su cargo a disposición porque no creía en el proyecto en el que se había visto inmerso una vez toda la polémica de las salidas y las no llegadas en el Valencia Club de Fútbol. Y a día de hoy, Javi Gracia sigue sin creer en el proyecto y se le nota. Cada vez se le nota más, cada vez está más inconformista con la situación que está viviendo. Entonces, yo creo que ese caldo de cultivo no es bueno, que los jugadores son honrados. El Valencia, a diferencia de otras temporadas, tiene un vestuario muy sano, con jugadores importantes como Gallá, como Paulista, como Carlos Soler, como Maxi Gómez, como Guedes a ratos, como en las últimas jornadas, y que el resto de jugadores, pues evidentemente, son una mezcla de inexperiencia, de juventud, pues que mal combinadas, como me parece que está mal combinando, como decía antes Paco, con Imanol, con la Real Sociedad, por parte del entrenador, pues hacen que el equipo no le dé, y hoy no le ha dado.
Hoy le ha dado al Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal, Víctor?
¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí esperando vuestra llamada.
¿Te ha gustado el Sevilla hoy, sí?
Sí, me ha gustado. Estoy con Paco, que cada día ve mejor el fútbol, Paco, ¿eh?
Que ya es hora, ¿eh?
Es que ya va siendo hora con ya todos los partidos hora, que sí, ve. Sí, no me ha parecido nada espectacular, pero sí, hombre, después de donde viene, que es un partido muy pobre ante el Valladolid, que la gente terminó muy enfadada con el entrenador, ese paso atrás que dio una vez que marcó Ocampo, hoy el equipo se ha vuelto a levantar y hemos visto una versión mucho más atrevida. Ha tenido más dificultades porque arriba lo de Jong ya no tiene nombre. O sea, De Jong es cada día peor futbolista y ha tenido dos, ha golpeado al aire y así es muy, 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 muy complicado. Creo que en la primera parte ha dominado, ha generado 3-4 ocasiones interesantes, pero es que arriba no tiene 9 de garantías y después ha hecho cosas hoy el entrenador. Si Rakitic no está bien, ha metido a Óscar. Si Navas no está bien, porque no está bien, pues ha sacado a Alex Vidal y ha jugado muy buen partido a Alex Vidal. Luego ha sacado a Nesiri, el equipo ganando 0-1 en casa, fuera, ha terminado el partido en el área contraria, que es lo que la afición le reclama al entrenador y al equipo, y el equipo hoy ha estado francamente bien, no deslumbrante, porque tampoco tiene material para ir deslumbrando, pero ha estado bastante bien, sí.
Si el Sevilla gana los 3 partidos que tiene, se mete arriba bastante bien, ¿eh? Ojo.
No, déjate de historia.
Arriba. Oye, yo estoy haciendo las cuentas. Es que todo el mundo hace las cuentas de la lechera, también hay que hacerlas del Sevilla.
No.
Recuerdo que uno de esos, como decía Antonio antes, el 12 de enero contra el Atlético de Madrid, tú ganas esos 3 partidos y cuidado, ¿eh?
Que no, que te deje de historia. Que la realidad del Sevilla, no llega ahí. La realidad del Sevilla es luchar por el cuarto puesto, que va a ser complicado. Y sería injusto pedirle a Lopetegui que compita con la Champions y que pelee por el cuarto puesto con una plantilla que tiene deficiencia. O sea, que el delantero centro del Sevilla es Luke de Jong. tiene mucha deficiencia. Entonces, al entrenador, la afición del Sevilla no está loca. La afición del Sevilla le dice que si va ganando con el Valladolid en casa, que no se meta atrás, que no meta a Gudel, que no lo incruste, pero no le pide cosas que ahora mismo el equipo no puede, no llega, porque además no nos olvidemos que el Sevilla, aunque parezca mentira, el Sevilla está en reconstrucción, ¿eh? Monchi, en un año y medio ha cambiado el equipo y lo está cambiando por completo, y eso también tiene mucho mérito.
Víctor, te mando un abrazo, muchas gracias.
Y yo a vosotros, abrazo muy fuerte.
Igualmente, adiós. Os pregunto, más que por el Sevilla, por el Valencia. ¿Teméis que el Valencia puede pasarlo mal, incluso para mantener la categoría?
Es pronto para decirlo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son equipos que no están acostumbrados a vivir. Yo creo que se defienden mejor en esa situación los equipos que saben sufrir. Y Valencia, por la plaza que es, por la exigencia que tiene, por todo lo que viene arrastrado con Peter Lim y la deriva que tiene,
poca tranquilidad que
sí,
hay.
Sí, Xavi, gracias, que se sienta a disgusto, en su puesto, claramente, y que lo demostró desde el principio con su plantilla, que me temo que en este mercado de invierno igual sale algún otro jugador, o sea que Peter Lim quiere recuperar, porque además del máximo accionista es el que ha puesto el dinero y quiere que se le devuelvan 44 millones de euros, pues si pierde algún jugador más no se refuerza bien, y como está compitiendo, pues sí, yo creo que corre riesgo, claro.
Yo te digo, por plantilla ni de coña puede bajar este equipo. Por equipo titular ni de coñísima puede bajar. Ahora, por cosas de la vida, yo es que he visto a un Valencia y un Atlético de Madrid descender con plantillas.
Con plantillones, claro. Por eso digo.
Es verdad que cuando luego te metes ahí abajo, quiere decir, ya todos los equipos se igualan. Ya da igual
pero es que ahí abajo ahora mismo, si lo piensas, es que hay 10 o 12.
Sí, sí, es una barbaridad. 12.
En tres puntos está el descenso sí. Y el puesto décimo.
Claro, sí, pero no termina,
no termina, perdona Miguel, de pillar esa racha, Paco, de ganar un partido. De ganar uno, ¿eh? De ganar uno. No estoy diciendo de ganar dos, tres, cuatro. De ganar uno para salir de ahí. Que es el miedo que hay aquí. Que como decía Luis antes, hay otros equipos que están más preparados para estar aquí abajo. Y el Valencia vive de la excusa de todavía hay jornadas por delante. Y no saca la cabeza del pozo.
Es que pillas una racha mala con esa igualdad que hay este año y mira lo que le ha pasado a la Real. Eso puede pasar exactamente igual por abajo. Y la verdad que la experiencia de sufrir situaciones similares, el Valencia no la tiene. Y es verdad lo del mercado de invierno. Si tú la esperanza del entrenador, de la afición y todo el mundo es que a ver si en invierno reforzamos esto y en lugar de reforzar se te marcha uno más,
claro,
puedes agachar la cabeza.
Es que la noticia es que no haya pasado hasta ahora. O sea, me parece un milagro lo que está haciendo el Valencia, teniendo en cuenta la situación que tiene en su club, que es el club peor gestionado y con más incendios de España. Y mira que tiene competencia porque el Barça está como está y porque el Betis está como está. Pero es que lo del Valencia es increíble. Yo el Valencia que vi el otro día en el Camp Nou, y mira que empató, pero es que es de los peores Valencias que he visto. Pasaban cosas muy raras, gente tropezando entre sí, molestándose en el área, no sé qué, paras un penalti y luego te despistas y te la metes. O sea, me parece bastante milagro que el Valencia todavía no esté ahí abajo.
Pero es que habiendo tantos ahí, que repito, sí, es que del 10 para abajo se tienen que salvar todos.
Hombre, fíjate, el Athletic tiene 18 puntos y es noveno, y está a cuatro puntos del descenso.
Sí. Pues por eso digo que habiendo tantos ahí, hasta las malas rachas las soportas, porque no te adelantan seis a la vez y te ves ya en descenso. Es que como están tantos, pues tendrá un mes malo el Valencia, que yo creo que ya lo está teniendo, pero a lo mejor tiene un mes bueno.
Los cuatro que tiene ahora mismo por detrás en la clasificación tienen menos partidos y con solo puntuar le supera en la
pero es que eso que ha dicho Paco es clave, es que el Valencia es de esos equipos que es capaz de encadenar dos o tres victorias seguidas, aunque
yo
es
creo
lo que
no
dice Hugo, pero tiene plantilla para hacerlo, Elías.
Que no la tiene, o sea, tiene jugadores, determinados jugadores, y no estoy de acuerdo con Paco que tenga un 11 espectacular, jugadores muy buenos pero fuera de sitio, a mí no me parece que tenga para nada ni centrales que sean buenos, ni un portero que sea definitivo, lateral izquierdo buenísimo.
Tienes a Maxi Gómez arriba. Eso quién lo tiene.
Tú a Álvaro, el entrenador del Cádiz, le das esta plantilla con Guedes y Maxi Rodríguez. Claro. Y ya con eso gana tres partidos de seis.
Sí,
y con
claro.
eso ya sale.
Jugando por, lo que juega Álvaro, que lo hace divinamente y tal.
Pues que Valencia tendrá que jugar a otra cosa.
Por eso, Paco, yo pongo el foco en el entrenador. Y no es por señalar al entrenador, que evidentemente es un daño colateral, es una víctima más del no proyecto que hay en Valencia. Pero me da la sensación que su estado de ánimo, apático, triste, desencantado con todo desde hace meses, hace que no pueda mirar hacia adelante.
Pues es que está eligiendo... Es un problema. No, es gravísimo porque claro, los equipos es que acaban pareciendo al entrenador.
Totalmente, pero es que es la realidad. Y ahora mismo la elección de jugadores es cierto, como dice Elías, que el Valencia tiene muy poco fondo de armario. Pero yo no entiendo, Elías, como hoy, por ejemplo, sigue jugando Jason o sigue jugando Mangala. Y no es que no tenga otros, es que los pone a ellos por delante de otros. Entonces a mí me da la sensación que el entrenador lo mismo le da blanco, negro que gris. Y eso yo creo que en la dinámica que está inmersa el Valencia, lo que necesita ahora es un líder en el banquillo.
Es verdad que él firmó por el Valencia, con todos los sueños que eso conlleva, lo volveré a hacer grande, lo meteré en Champions, y se ha encontrado con el Levante. O sea, que ahora el listón es, vamos a salvarnos.
Sí, sí. Y además que ya han advertido que los dos próximos años el Valencia va a seguir vendiendo, ¿eh?, y no comprando. O sea, que cuidado a la situación del Valencia. Un abrazo fuerte, Huguito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y un último partido que abordamos, o las consecuencias, o el postre del último partido, del Elche 2, Osasuna 2. Leo la redacción del acta del árbitro. Dice que al finalizar el encuentro, encontrándose en el túnel de vestuarios, Braulio Jesús Vázquez Benítez, que es el director deportivo de Osasuna, se ha dirigido al equipo arbitral gritando: esto es una puta vergüenza, nos vamos a segunda, teniendo que ser sujetado por miembros de su club y por fuerzas del orden público. Acto seguido, José Antonio Prieto Castro, secretario técnico del Club Atlético Osasuna, se ha dirigido al equipo arbitral gritando y en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por miembros de su club y de las fuerzas de orden público. Después ha golpeado un dispensador de gel, rompiéndolo, provocando un enfrentamiento con personal del club local, por lo que ha tenido que ser dirigido al vestuario por la policía presente en el túnel. Jero Tormo, ¿qué tal? Elche, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva, muy buenas.
¿Se sabe el porqué de esto?
Pues porque los nervios están a flor de piel y porque Braulio Vázquez ha explotado lo que se considera han sido varias decisiones arbitrales que han acabado desembocando en una última que ha sido la expulsión de Íñigo Pérez y que ha hecho que el director deportivo de Osasuna pues se haya comportado bajo esos modales que además, por cierto, también según testigos que han estado en el túnel de vestuarios del Elche Club de Fútbol, del Estadio Martínez Valero del Elche Club de Fútbol, los confirman. Incluso ha habido jugadores que han coincidido en otras etapas, en otros clubes, con Braulio, caso, por ejemplo, de Antonio Barragán en el Valencia, que ante la situación o ante lo que se ha montado en el túnel de vestuarios se han acercado para intentar apaciguar los ánimos y más bien ha sucedido todo lo contrario, porque Braulio, en el momento en el que ha visto que Antonio Barragán se le ha acercado, bueno, pues de aquella manera y con los nervios a flor de piel, pues se le ha quitado de encima. Además, también, no solamente ha sido Braulio, sino también, como decía, así como apunta el acta, José Antonio Prieto, Cata, el secretario técnico de Osasuna, el que después de romper ese dispensador de gel hidroalcohólico, posteriormente también es cierto que ha pedido disculpas a los empleados del Elche Club de Fútbol y mañana se espera que en la rueda de prensa de, presentación, anuncio oficial ya de la renovación de Braulio como director deportivo, en donde va a comparecer ante los medios de comunicación, se pueda pronunciar en torno a este incidente, que ya te digo que varias personas que han estado en ese túnel de vestuarios confirman, aunque Braulio parece que desdice en cuanto a la opinión de Burgos Bengochea, del colegiado del encuentro. Es una situación que, como te digo, viene al hilo de todos esos detalles que se han ido acumulando durante el partido, en donde Osasuna ha tenido contra las cuerdas al Elche Club de Fútbol en una primera parte, en donde ha merecido irse al descanso con una ventaja mayor del 0-1, pero el no haber cerrado el partido ha hecho que el Elche haya empatado, posteriormente Osasuna se ha vuelto de nuevo a adelantar en el Luminoso, y finalmente el Elche Club de Fútbol también ha vuelto a marcar el 2-2, que ha sido la apuesta del resultado definitivo. Pues todo eso, y teniendo en cuenta la situación que ahora mismo viven los equipos, ha hecho que, salpicado de ciertas decisiones que ha tomado de Burgos Bengochea, haya hecho que Braulio haya explotado en el día de hoy.
Hasta mañana, Jero, gracias.
Buenas noches.
A mí me parece inaceptable en cualquier dirigente deportivo, pero por varias razones. Una, si eres el dirigente deportivo y te pones así de los nervios, claro. ¿Qué? ¿Cómo le vas a decir luego a un jugador, no me dejes al equipo de 10 por un calentón? El jugador, al fin y al cabo, tiene las pulsaciones disparadas, pero él... Segundo, no me parece ni siquiera inteligente. O sea, si tú quieres presionar al árbitro, en todo caso, de hacer esta macarrada, hacerla al descanso, que te valga para algo para la segunda parte. Tercero, si quieres quejarte de los árbitros, quéjate en público, que ahí tendrás más repercusión, más eco, y tal vez influyas en la queja genérica en el siguiente o en los siguientes arbitrajes. Pero hacerlo ahí en plan macarra, dando puñetazos, no sé qué, contra las paredes, que te tienen que separar y parar la policía, me parece inaceptable. Supongo que pedirán perdón. Si es todo cierto lo que ha escrito en el acta, que no tengo por qué dudar.
El mejor escribano también puede tener un borrón, ¿eh? Yo conozco a Braulio y entiendo, no justifico nada, evidentemente.
Pero sorprende igual el momento crítico, también, ¿eh, Elías?
Sí, bueno.
Dices, la jornada 30 está la soga apretando en el cuello.
Está jugando contra un directo rival, supone que Osasuna se pone colista y si no, pues estaría prácticamente fuera del descenso porque está todo apretadísimo, llevan varios arbitrajes que evidentemente no justifico
hoy no
para
el
nada
peor encima, ¿eh?
No, por eso, pero no justifico para nada que esté, y seguramente pedirá perdón Braulio, pero que un calentón se lo ha pillado en el peor momento y de mala manera, que no lo justifico, pero que me refiero que no es algo habitual ni es un personaje que esté habituado a este tipo de escenas. Es la primera vez, se ha equivocado y ya está, supongo que pedirá perdón.
Estáis equivocados con la cantinela de que jugar con tres defensas está feo porque sales a defender y que no queda bien que lo hagan Barça o Atleti. Os pido por favor que os pongáis cualquier partido del Leipzig, el Atalanta, el Dortmund o el City y os deis cuenta que todos juegan con defensa de tres. Pues a mí hoy el Atlético no me ha gustado nada, me ha parecido el de años atrás, resultadismo y poco más. Solo me consuela pensar que ha sido porque no estaba Joao Félix. Por favor, Zidane ha ganado 3 Champions y 2 Ligas en 4 años. Por mucho mérito que tenga el Cholo Simeone, no puede comer en la misma mesa que Zinedine Zidane. Mario Hermoso es mejor que Pau Torres, lo dije el año pasado y lo repito, el mejor central zurdo español. Lo siento mucho porque le sigo mucho en YouTube y además me cae muy bien. Pero Dani Senabre es un veleta cuando habla de Koeman. De él ha dicho de todo. Genial, fatal, brutal, catastrófico y sensacional.
No, yo narro lo que veo en los partidos. Si tiene una decisión lamentable, lo digo. Si tiene una decisión maravillosa, también lo digo.
Y dice otro oyente, no entiendo la postura del Barça con Ertel dejándolo tirado en Turquía y no entiendo cómo sus compañeros lo han consentido. Menudo club están dejando. Es absolutamente lamentable. Y hay otro oyente opinando sobre este tema de Tomás Ertel.
Parece una auténtica vergüenza lo que ha hecho el Barça de baloncesto con Tomás Ertel. Que no esté bien lo que está haciendo el jugador, de acuerdo. Pero dejar a tu jugador tirado en un país, ¿eso dónde se ha visto? Eso es que no se ha visto en ningún lado. Eso es para que el jugador claramente se demande contra el club y le meta un buen puro. Sin de claro.
Pues acaba de pronunciarse la Asociación de Baloncestistas Profesionales al respecto. Dice que hace falta explicar a los responsables del Barça cómo está la situación de COVID-19. Nos queda algo de humanidad. Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo lo que se pueda. Así que se ha quedado en Estambul. Ya lo ha contado Pilar Casado.
Yo estoy bastante de acuerdo en que es necesario oír al capitán del Barça para que expliquen cómo han permitido eso.
Pues también es verdad.
¿Y quién ha tomado la decisión?
También es verdad. La 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Vamos a echar un vistazo a lo de mañana.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.